Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. En estos momentos se debe estar celebrando en la Casa de la Cultura de Salobreña la asamblea vecinal convocada por la Plataforma por la Seguridad de Salobreña. Vamos a estar informando sobre este asunto. También les hablaremos sobre otros temas, como por ejemplo la apertura de la consulta del censo para las elecciones europeas. Hablaremos también de una interesante investigación que tiene que ver con el litoral granadino. Más temas tienen que ver, por ejemplo, con una nueva depuradora que se va a construir en la costa tropical. Y tenemos también diversas actividades vinculadas al ámbito cultural, sobre todo con el Día del Libro, Lobres, por ejemplo, que lo celebra con diversas actividades. Tenemos también un recital de poesía, tenemos teatro, tenemos además una interesante conferencia sobre inteligencia artificial, en este caso en Motril. Todos temas que vamos a estar abordando en esta segunda edición de nuestro informativo, cuyos principales temas resumimos en titulares. La Plataforma por la Seguridad de Salobreña celebra hoy una asamblea vecinal. El lunes se abre el plazo de consulta en el Ayuntamiento del Censo para las elecciones al Parlamento Europeo 2024. Investigadores descubren la presencia de agua dulce bajo la superficie del fondo marino granadino. La Junta abre un expediente sancionador al Muñécar por el arado del cauce del Río Verde. La Mancomunidad inicia los trámites de expropiación de los terrenos de la Edad de la Mamola. Lobres celebra el Día del Libro con un programa repleto de actividades. Leveche y la librería 1616 organizan un recital de poesía revolucionaria en la biblioteca. Pasaboga Teatro presenta en Salobreña las Hidalgas del Quijote. Y el Ateneo de Motril organiza una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo del catedrático de la Universidad de Granada, Francisco Herrera.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Plataforma por la Seguridad de Salobreña, que organizó una concentración ciudadana el pasado mes de febrero ante la oleada de robos en el municipio, celebra esta tarde a partir de las 7 una asamblea de vecinos donde responsables municipales les informan de las actuaciones que se vienen realizando. El escenario es el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Intervienen el alcalde Javier Ortega y el concejal de Seguridad Ciudadana Antonio Rodríguez Molina. Tras la protesta vecinal reivindicando más seguridad por los hechos delictivos acaecidos tanto en la zona urbana como en la rural de Salobreña, se llevó a cabo una manifestación el 23 de febrero y se consensuó con el primer edil la celebración de una asamblea de vecinos al objeto de aunar esfuerzos y colaborar entre todos para el control de la delincuencia. Se trata además de informar a los ciudadanos de aquellos aspectos que se pueden contar sobre las investigaciones que se llevan adelante por parte de los cuerpos de seguridad y a la vez aconsejar cómo actuar en caso de presenciar cualquier hecho delictivo o sospechoso. Esta asamblea vecinal es pública y está abierta a todos aquellos que quieran asistir y tengan interés por saber qué está ocurriendo, qué medidas se aplicaron y cuál es la ruta a seguir para que entre todos, gobernantes, fuerzas de seguridad, ciudadana y vecinos, podamos conseguir que los delincuentes puedan ponerse a disposición judicial. Y ahora más que nunca, que de manera menos frecuente, se están volviendo a producir algunos robos por las zonas afectadas, concluye la Plataforma por la Seguridad de Salobreña en una nota en la que llama a los vecinos a participar. El próximo lunes 22 de abril se abre el plazo de consulta ciudadana del censo en todos los ayuntamientos de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el domingo 9 de junio. Tras la convocatoria electoral, el próximo lunes se abre el plazo de consulta de las listas del censo electoral de españoles residentes en el municipio y ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que han manifestado su intención de votar en elecciones al Parlamento Europeo hasta el 30 de enero. Este plazo será el día 22 de abril cuando se ponga en marcha y se prolongará hasta el 29 del mismo mes, ambos inclusive, pudiéndose consultar de forma presencial en la Secretaría del Ayuntamiento de Salobreña, en la primera planta en el horario de atención habitual de 9 a 14. La consulta es personalizada de forma que solo puede acudir el interesado de forma personal, provisto de DNI o carnet de conducir y de NIE o pasaporte extranjero en el caso de los ciudadanos foráneos. También se puede realizar la consulta a través del teléfono 900-34-32-32 del Instituto Nacional de Estadística o con el certificado digital también a través de la página web del INE, es cd.ine.gov.es. En Salobreña son en principio 9.391 los electores que están llamados a votar en estas elecciones europeas. En el caso de Motril, se ha informado por su parte que será en la Oficina de Atención Municipal, en la sección de Población y Estadística del Ayuntamiento, en la calle Cardenal Viuga número 1, donde se puedan realizar estas consultas, con un horario de atención al público de lunes a viernes, en días laborables, de 9 a 13.30 horas. Durante el mismo horario se podrán presentar también las reclamaciones que procedan. Aquellos electores que quieran solicitar su exclusión de forma permanente de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para envío de los programas electorales y que se aplique desde estas elecciones, deberán hacerlo también antes del día 29 de abril, ya que de solicitarlo con posterioridad se aplicará a partir de los siguientes comicios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador por el arado o escarificación del lecho del Río Verde a su paso por el término municipal de Almuñécar ante la denuncia de los hechos realizada por la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur, ACPES, según apuntan desde la propia asociación. ACPES indica que aunque el suceso está siendo investigado, la consejería se ha dirigido al Ayuntamiento de Almuñécar para conocer la identidad del responsable. Además, apuntan que, según fuentes de la consejería, estas actuaciones no contarían con autorización ni podrían autorizarse por provocar daños en el ecosistema, en la flora y en la fauna. Incumplen distintas leyes vigentes, como la Ley de Aguas o la Directiva Marco del Agua. Además, se incumple también la obligación de respetar el caudal ecológico. La escarificación o arado del río es una práctica con la que se pretende la recarga artificial del acuífero, favoreciendo la infiltración en el subsuelo del agua circulante por el río. De este modo, el Ayuntamiento de Almuñécar estaría utilizando supuestamente los fondos públicos para una actividad que no cumple con la legislación vigente ni es de su competencia, para favorecer supuestamente la explotación del acuífero para los regadíos, señalan desde ACPES, una actuación que afirman da el golpe de gracia a un ecosistema ya bastante maltratado, puesto que antes de llegar al Almuñécar, todo el caudal del Río Verde es derivado por acequias para riego. En esta zona, la recarga del acuífero se produce de forma natural cuando el agua circula por el lecho y es precisamente el expolio del caudal ecológico aguas arriba que mantiene el cauce seco, el que impide la recarga del acuífero, concluyen desde esta entidad. Afirman que el Verde es un río de caudal permanente, como se demuestra en su parte alta, ya que es un enclave bastante conocido por muchos visitantes para la práctica del turismo activo y de naturaleza por sus valores naturales y paisajísticos y tiene establecido un régimen de caudales ecológicos durante los 12 meses del año. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar, que por el momento declinan realizar declaraciones, estudian el expediente. Investigadores de la Universidad de Granada han dado por finalizada la campaña oceanográfica Sanimed 24, realizada frente al litoral granadino entre las localidades de Almuñécar y Calahonda entre el 6 y el 26 de marzo, y han descubierto la presencia de agua dulce a tan solo unos metros bajo la superficie del fondo marino. Es la primera vez que se encuentra evidencia de un acuífero submarino en una plataforma del margen ibérico, según detallan los responsables de esta investigación, liderada por los investigadores Ángel Puga Bernabeu, del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada, y Francisco J. Lobo, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. El segundo gran resultado de esta investigación ha sido la identificación de un hábitat bioconstruido por ostras del género Neopycnodonte a 500 metros de profundidad en el Cañón de Carchuna. Estas ostras son comunes en aguas someras, de menos de 100 metros de profundidad, en las plataformas del litoral mediterráneo, pero no a 5 veces esa profundidad. Además, sobre estos arrecifes de ostras crecen corales negros bajo protección especial, así como el escleractinio protegido Lofelia pertusa. el conocimiento de este tipo de hábitat es escaso a nivel mundial, pues son muy pocos los ejemplos conocidos de arrecifes de ostras a estas profundidades. Los ejemplos conocidos se asocian también a ambientes de cañones submarinos, pero no existen ejemplos similares a los que se han descrito en el cañón de Carchuna. El proyecto SANIMED tiene entre sus objetivos descifrar los mecanismos genéticos e importancia de los flujos gravitativos en ambientes deltaicos y de cañones submarinos, determinar la influencia de la actividad antrópica en relación a la distribución de basura en el fondo marino y su impacto en los ecosistemas bentónicos, la distribución de basura en la columna de agua y el efecto del represamiento del río Guadalfeo en la dinámica sedimentaria costera, y corroborar la presencia de descargas submarinas y o almacenamiento de agua dulce en el ambiente submarino del delta del río Guadalfeo y la cabecera de los cañones submarinos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa inicia los trámites de expropiación de los terrenos de la Edar de la Mamola, que darán solución a los vertidos que se producen en Polopos, Sorbilán y Rubite, informa Manolo Guirado.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, junto a los municipios de Polopos, La Mamola, Sorbilán y Rubite, han iniciado los trámites de expropiación de los terrenos donde se ubicará la Edar de La Mamola. En una visita a la zona, su presidente, Rafael Caballero, ha estado acompañado por el alcalde de Polopos, La Mamola, Matías González, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado. Rafael Caballero ha explicado que esta EDAR cuenta con un presupuesto de 6,8 millones de euros y dará servicio a Melicena y los Yesos en Sorbilán, a Casarones en Rubite y a la Haza del Trigo, La Guapa, Castillo de Baños y La Mamola en Polopos. Asimismo, la estación depuradora contribuirá a la eliminación de varios emisarios de aguas al mar situados en los Yesos, La Mamola, Castillo de Baños y Melicena. Escuchamos a Rafael Caballero.
Una EDAR que dará servicio a los municipios de Sorbilán, los Yesos, Melicena y Casarones en Rubite, y que además eliminará cuatro emisarios ubicados actualmente en los Yesos, La Mamola, Castillo de Baños y Melicena. Pues vamos a iniciar el expediente de expropiaciones de las 9 parcelas afectadas. Confiamos en que esta obra pues dé una solución a los vertidos en esta zona, en la zona de los municipios costeros donde tienen costa Rubite, Sorbilán y Polopos, La Mamola. Y agradecemos, como no, una vez más, la Junta de Andalucía su implicación en este tipo de infraestructuras tan necesarias.
El presidente del ente mancomunado ha señalado que previo a la apertura de expediente por la mancomunidad, los ayuntamientos que se van a ver beneficiados con esta infraestructura hidráulica deben acordar y aprobar en sesión plenaria el inicio del procedimiento de las expropiaciones. Rafael Caballero ha recordado que el pasado mes de noviembre el ente comarcal aprobó por unanimidad la ratificación del convenio entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la propia Mancomunidad para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de esta depuradora de aguas residuales, a quienes ha agradecido la sensibilidad mostrada con los problemas de la costa tropical.
El consistorio motrileño ha aprobado la contratación de un servicio de limpieza temporal para los anejos del término municipal, en el que se plantea la actuación en Puntalón, Las Ventillas, La Garnatilla y Los Tablones durante un periodo de 3 meses. El contrato supera los 16.000 euros y al tratarse de localidades que están dentro del ámbito de actuación del Servicio de Limpieza Municipal, se ha considerado necesario ampliar el número de jornadas semanales de limpieza viaria en el conjunto de estos núcleos para conseguir unas mejores condiciones higiénico-sanitarias en sus viales. El contrato se formaliza en atención a las necesidades de los vecinos y a las diferentes solicitudes planteadas por estos, que incluyen una mayor capacidad de respuesta y que se aumente la periodicidad de los servicios de limpieza, especialmente ante eventos programados como fiestas patronales o diferentes actividades sociales o deportivas, incluyendo la retirada de pequeños residuos alrededor de las ubicaciones de contenedores y el vaciado de papeleras. Este servicio consistirá en un operario con un vehículo para desplazarse durante la semana laboral por los 4 núcleos de población que necesitan de estos servicios para realizar las labores de barrido y limpieza de viales. El teniente de alcalde de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Hernández, ha expresado su satisfacción por haber conseguido este contrato.
Los vecinos de estos anejos nos venían demandando que no se actuaba con la celeridad y con el personal adecuado, con la frecuencia que necesitaban esos núcleos de población, y se ha actuado contratando una empresa para que cubran todos esos cuatro núcleos de población, para que cubran esos sectores que, por insuficiencia de medios, tanto personales como materiales, por parte del área de calidad urbana, no podíamos afrontar. La concejala de Anejos, Conchi Concepción Abarca, mi compañera, nos trasladó esa necesidad que era muy urgente de abordar, porque llevaban los Anejos varios meses pues sufriendo esa decadencia en el servicio de limpieza viaria.
El encargado de calidad urbana ha informado que este contrato está dispuesto por una empresa especializada en el sector en unas tareas de trabajo que irán de lunes a sábado, atendiendo las necesidades diarias de cada núcleo. Incluso se doblarán los viernes y sábados en aquellos lugares que necesiten mayor atención por algún evento o necesidad especial.
Redacción Costa.
Esta tarde el Ateneo de Motril organiza una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo del catedrático de la Universidad de Granada, Francisco Herrera.
El Centro Cultural de la Fundación Caja Granada acoge desde las 8 de esta tarde la conferencia La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas, que correrá a cargo del prestigioso catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Interuniversitario Andaluz en Data Science and Computational Intelligence, Francisco Herrera. Desde el Ateneo de Motril han destacado que es un verdadero privilegio para el colectivo poder contar con la participación de uno de los grandes referentes a nivel internacional en el estudio y divulgación de la inteligencia artificial, y es que Francisco Herrera es actualmente considerado uno de los mejores científicos y más influyentes del mundo en el ámbito de la informática y la ingeniería, siendo desde el año 2020 miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Además, Herrera ha sido concejal en el Ayuntamiento de Granada de Ciencia, Innovación y Ciudad Inteligente hasta 2023 y en la actualidad es concejal del Grupo Socialista en la oposición. Francisco Herrera ha comentado en Radio Salobreña que debido a la eclosión en los últimos años y el crecimiento exponencial de este tipo de tecnología existe una mayor preocupación de la ciudadanía, aunque ha dicho no hay que tenerle miedo ya que no existe ningún peligro. Lo escuchamos.
En estos dos últimos años ha habido la explosión de los llamados modelos de inteligencia artificial generativa, los modelos que crean imágenes y los modelos que crean conversaciones, el famoso ChatGPT, ahora mismo el más conocido, y de golpe, pues la conversación, el lenguaje, algo que era humano y que era nuestra seña de identidad como humanos, nos encontramos a que tenemos unos sistemas que pueden interactuar con ellos y recibe una información usualmente coherente, manteniendo la conversación y bastante de alto nivel. Entonces, tenemos un nuevo nivel de inteligencia artificial que ha entrado de golpe, además, a un escenario profesional llamado el conocimiento.
Aunque esto es lo más novedoso, Herrera ha recordado que la inteligencia artificial lleva años presente en nuestro día a día, siempre que utilizamos una herramienta tecnológica. La ventaja con la implementación de los nuevos sistemas es que estas herramientas van aprendiendo de manera automática desde la experiencia y mejorando la tecnología continuamente, facilitando los procesos y su utilidad. El acto será presentado por Jesús Cabezas Jiménez, que es médico y vocal de Sanidad y Ciencias del Ateneo de Motril y tiene una entrada libre hasta completar aforo.
La Asociación por la Integración de Niños de Almuñécar, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento Sexitano, celebra el próximo sábado 20 de abril a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura unas charlas informativas y formativas dirigidas a padres, familiares, educadores y docentes de niños con autismo y otras neurodiversidades bajo el lema Celebremos un mundo neurodiverso. Durante las charlas se tratarán asuntos como las sospechas, los diagnósticos y los primeros pasos que hay que dar, la red de ayudas, los planes especializados, el papel de la familia, los protocolos de actuación y la evaluación psicopedagógica, entre otros temas de interés. También está previsto ahondar sobre la importancia de la formación de las familias como principal referente de los hijos y la terapia del paciente y las propias familias. La edil de Servicios Sociales Sexitana, Mari Carmen Reynoso, ha coincidido con las representantes de la Asociación ASINAL en que los objetivos de estas charlas formativas son guiar a las familias en los primeros pasos tras el diagnóstico o señales de alarma, concienciar de la importancia del papel familiar, tanto para su implicación como para que pidan al resto de profesionales las instrucciones necesarias, enseñar a identificar las causas reales de las conductas y enseñar a trabajar las causas y no sus síntomas para conseguir mejoras duraderas. Desde Asinal también apuntan que van a intentar enseñar a dar herramientas de control de conductas inapropiadas, manejo de situaciones difíciles y mostrar las distintas redes de ayudas disponibles, el acceso a ellas y los requisitos a cumplir.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebra hoy, los accesos al Castillo de San Miguel y el Museo Arqueológico Cueva Siete Palacios de Almuñécar y el Museo 1562 La Furia del Mar en el Castillo de la Herradura serán gratuitos en su horario habitual de apertura. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar se ha animado a todos los vecinos y visitantes a aprovechar este día para visitar los monumentos y subir fotos a redes sociales del monumento o un selfie con el hashtag Patrimonio Sexitano para ayudar a difundir el rico legado de Almuñécar y la Herradura y promocionar el turismo cultural de esta ciudad milenaria.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Versos en la Trinchera reunirá poemas por la paz en la Biblioteca de Salobreña en la tarde del viernes, donde participarán los autores Raúl Calvo e Ismael Fernández.
La Asociación Leveche y la Librería 1616 organizan mañana viernes 19 de abril en la Biblioteca de Salobreña un recital de poesía revolucionaria en el que participarán los autores Raúl Calvo e Ismael Fernández desde las 7 de la tarde. El encuentro se llama Versos en la Trinchera y se recitarán poemas de autores que han realizado trabajos que aspiran a remover la conciencia del lector o en este caso del oyente, según ha explicado el gerente de la Librería 1616, Antonio Fuentes, en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Nos van a traer a distintos poemas de aquellos autores que han escrito un poco fuera del pensamiento social, ¿no? Aquellos autores que quieren remover conciencia, que quieren hacernos pensar un poco sobre el mundo en el que vivimos y que nos presentan a través de la poesía la posibilidad de un mundo mejor. Muy necesario, ¿no? Como decía Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro y pues ante todo lo que se nos está presentando en la actualidad reciente en el que las armas que se usan no son precisamente poéticas, pues nosotros reaccionamos con la poesía.
Después de la presentación, Raúl Calvo e Ismael Fernández irán alternando el recitado de poemas con el estilo tan personal que tienen ambos lectores. Se recitarán poemas de Gloria Fuertes, Miguel Hernández, Jorge Velosa, León Felipe y algunos autores palestinos, entre otros. Una vez finalizado el recital, se dará la opción al público para que lea, si lo desea, algún poema. Para Antonio Fuentes, Versos en la Trinchera es una propuesta interesante para llamar la atención ante el desazón y la desesperanza que se transmite a través de los medios de comunicación sobre los conflictos que actualmente se viven en el mundo. La poesía, dice, es una forma de combatir ese pensamiento único a través de la literatura y de la palabra como alternativa a la guerra.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Lobres se suma a la celebración del Día del Libro con una programación repleta de actividades. Una agenda que arrancó el pasado lunes con la instalación de un rincón de intercambio de libros en la entrada de la Biblioteca del Anejo, en una iniciativa que busca fomentar la lectura y la reutilización de libros entre los vecinos. El martes 17 fue el turno de los más pequeños, quienes disfrutaron de la visita de la Cuentacuentos Maripimienta en el Colegio Cervantes, una sesión llena de magia y diversión que acercó a los niños al mundo de los cuentos y la narración oral. El programa continúa mañana viernes 19, con el inicio de las visitas de los diferentes cursos del colegio a la biblioteca. Para ello, la responsable del centro ha preparado una serie de actividades para fomentar la lectura y el saber tradicional, centrándose este año en el refranero popular. Además, una de las propuestas más llamativas será para los más pequeños, que podrán disfrutar de una sesión de cuentacuentos Kamishibai, una forma tradicional japonesa de narrar historias con láminas ilustradas. Como colofón a las actividades, los alumnos del colegio, en el trayecto de las visitas a la biblioteca, interactuarán con los vecinos de Lobres pidiéndoles que les lean un cuento, una iniciativa que busca estrechar lazos entre las diferentes generaciones y fomentar el amor por la lectura. La responsable de la biblioteca ha realizado un balance positivo de la actividad en los últimos tiempos, sobre todo en cuanto al préstamo de libros, fruto de las actividades de dinamización y del fomento de la lectura que se llevan a cabo desde el colegio y la biblioteca. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha resaltado todas estas actividades que tienen como finalidad última el fomento de la lectura.
La intención de fomentar la lectura con motivo del Día Internacional del Libro, así como de fomentar el uso y el disfrute de nuestra biblioteca municipal, que la verdad es que tenemos una biblioteca municipal muy completa, muy actualizada y con recursos muy buenos y además con una atención personal también muy buena. Y bueno, pues por fomentar la lectura, fomentar la visita a nuestra biblioteca y su uso y disfrute. Y inculcar que la gente lea, que se adentre en esas aventuras que nos ofrece la lectura. Y eso, fomentar la lectura y que no nos olvidemos que los libros nos pueden ofrecer un mundo muy fascinante.
El edil ha querido agradecer la gran labor que desempeña la responsable de la biblioteca, así como la implicación del colegio en la promoción de la lectura. La iniciativa del Día del Libro en Lobres se suma a las numerosas acciones que se llevan a cabo desde el área cultural del Anejo a lo largo del año para fomentar la cultura y el conocimiento, un compromiso que desde la Concejalía de Lobres se continuará desarrollando para incentivar la cultura, las tradiciones y la lectura entre los vecinos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La compañía motrileña Pasaboga Teatro presentará este viernes en Salobreña la obra Las Hidalgas del Quijote, una actividad enmarcada en la programación con motivo del Día de la Mujer.
Las Hidalgas del Quijote es una obra de teatro reivindicativa que empodera a los personajes femeninos del clásico de la literatura española. De esta manera, la compañía motrileña Pasaboga Teatro muestra a mujeres que gritan al mundo por unos ideales. En tono sencillo y desenfadado, la obra está marcada por el dolor y el desengaño en una lucha constante por la libertad. Inma Sáez, una de las integrantes de la compañía, ha recalcado que se trata de una adaptación de la obra de Miguel de Cervantes, del que ha dicho era un adelantado a su época al incluir personajes femeninos en la obra con fuerza y con gran personalidad. La escuchamos.
Desde luego, el que venga a ver la obra de teatro, que no espere ver representada lo que es el Quijote, ¿no? Lo que va a ver es una adaptación donde hemos querido darle voz a esas mujeres que están un poco ahí ocultas, pero que son mujeres con fuerza, son mujeres con ganas de luchar por su libertad, por empoderarse. Cervantes es un autor valiente y las mujeres que aparecen en él son mujeres fuertes, son mujeres que luchan por lo que quieren, por sus sueños. También es verdad que son mujeres que están atrapadas en un tiempo, en un momento, en una cultura, en una visión del mundo que las amarra y que las frena, ¿no? Pero Cervantes le da voz.
Esta obra de teatro se representará este viernes 19 de abril a las 8 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña con entrada libre hasta completar aforo y está organizada por la Concejalía de Igualdad de la Villa, enmarcada dentro de la programación del Día de la Mujer.
Y ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña, que nos trae hasta el próximo sábado la exposición en la Biblioteca de Salobreña de los alumnos de la Escuela de Arte El Mundo de Narón. Por la mañana se puede visitar hasta el viernes, el mismo sábado, último día, de 18 a 20 horas. Además, diversas actividades tenemos con motivo del Día del Libro. El viernes en la Biblioteca de Salobreña, organizada por la librería 1616, Versos en la Trinchera, ese evento poético del cual también acabamos de hablarles, son las actividades que tenemos en Salobreña para estos próximos días. En materia cultural, llega el momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia de Granada cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna con probables chubascos dispersos y tormentas ocasionales en Sierra Nevada. Temperaturas en descenso localmente sin cambios, vientos flojos a moderados de componente este con levante fuerte en el litoral. La máxima en la costa granadina alcanzará los 23 grados, la mínima los 14. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con más noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.